mucha reacción, Raúl. Pero a esta hora ya estamos en contacto, decíamos, con el ministro de Transportes, perdón, de Agricultura y Riego,
Agricultura, Ricardo.
Jorge, sí. El ministro de Agricultura y Riego, don Jorge Montenegro, que viaja al norte del país. Ministro Montenegro, buenos días, bienvenido a Nacional.
¿Cómo está, Quitambo? Buenos días, Ricardo, Raúl.
Bueno, reactivación del campo, ministro. Usted viaja al norte para supervisar obras de infraestructura hídrica. Cuéntenos, por favor.
Así es, hoy día nos estamos desplazando a la provincia de Ascope para visitar y supervisar algunas actividades que se vienen realizando con el tema de Arranca Perú, mantenimiento, limpieza de drenes, canales, cuencatomas en diferentes zonas. También vamos a estar en Huamachuco haciendo algunas conversaciones también con los pobladores y agricultores de este frente. Tenemos previamente una reunión con el rector de la Universidad de Trujillo, que necesitamos establecer algunos convenios a efecto de poder hacer algunas contenciones con relación a la declaratoria de emergencia que tenemos por sequía, que fue declarada la semana pasada en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. El día de mañana estaremos yéndonos a Cañari, la parte alta de Lambayeque, y el día sábado estaremos en Cajamarca. Tenemos todo un recorrido por hacer y siempre conversando y coordinando con nuestros productores, agricultores, hombres y mujeres del campo.
Ministro, ¿estos 60 días van a ser suficientes para que se puedan implementar las medidas que puedan hacer frente al inminente déficit hídrico que ya se ha anunciado?
Bueno, siempre los decretos supremos que declaran estado de emergencia tienen siempre un tiempo de 60 días. De no ser suficiente, se solicita lógicamente esta ampliación. Esta vez que estamos hablando de septiembre, octubre, y noviembre y diciembre serían los meses posibles con menor disponibilidad hídrica. Entonces nuestros planes de contingencia van hasta finales de año y posiblemente los primeros del siguiente 2020-21.
¿Qué tan fuerte va a ser la sequía, ministro Montenegro? La semana pasada un organismo que ve el tema justamente de lo que se llama el clima, sí, el ANA, pero además uno internacional, decía de que se previene o se viene lo que se va o lo que se denomina como el fenómeno de la Niña. ¿Tan intenso va a ser que qué información tienen ustedes, por ejemplo, sobre esta situación, ministro?
Bien, ya nosotros lo vimos haciendo seguimiento desde el mes de abril, si no me recuerdo, hicimos un reporte de condiciones climáticas que estarían apuntando a la presencia de una Niña. Y en ese sentido ya se está confirmando. Hoy día Cename ha mencionado que tiene una Niña aún débil, pero de todas maneras es importante considerar acciones de prevención, razón por la cual, por peligro inminente, ha sido emitida esta norma de estado de emergencia, a efecto de poder hacer este mecanismo de actividades y reducir o mitigar el riesgo que la sequía no podríamos estar generando, ¿no?
Ministro, y sobre esta posible crisis de agua en el norte del país, ¿hay posibilidades de encarecimiento de productos del campo o posible desabastecimiento? ¿Cuáles son las proyecciones que está haciendo su despacho, ministro?
No, correctamente este mecanismo de prevención obliga a los principales embalses, llámese Pohecho, Pinajones, Gallito Ciego, que son sistemas regulados, a hacer una acción de mitigación, reducir y hacer más control en cuanto a la distribución del recurso, con la finalidad de no tener problemas al cierre del presente año. Nosotros le llamamos reserva técnica, que no solamente es sistema agrícola, sino también es sistema poblacional. Esta medida nos permite justamente tomar acciones y reducir las descargas y hacerlas lógicamente mucho más controlables. Estamos trabajando en lo que es pastos naturales, abastecimiento de pacas, alimento balanceado. Estamos trabajando en lo que son aguas subterráneas, regresión de pozos para agua subterránea y también otros nuevos en zonas donde tenemos alguna complicación en adelante. Entonces todo esto ya está estructurado, viene siendo coordinado con los gobiernos regionales, gobiernos locales, y estamos avanzando en esta acción de contingencia que nos permita justamente moderar y mitigar cualquier riesgo que se nos pueda presentar en adelante.
Ahora, ante esta situación que se podría calificar como de cultivos vulnerables o de la vulnerabilidad que podrían sufrir los agricultores, y más aún, ministro, los que forman parte de la agricultura familiar. ¿Se estudia la implementación o la ejecución de un seguro agrícola? Creo que hay uno que se denomina seguro agrícola catastrófico. Entiendo que estaba en evaluación este tema.
No, no, ya está prácticamente operativo. Estamos coberturando más de 2.2 millones de hectáreas en esta agricultura familiar, que estaría beneficiando a 950 mil productores del campo, dentro del concepto siempre de agricultura familiar, y estamos trabajando a nivel de 24 regiones. Nunca antes había hecho ese tipo de seguro catastrófico, y estamos coberturando esa cantidad de hectáreas bastante significativa para manejar cualquier situación que se nos pueda presentar. En este caso estamos hablando de estrés hídrico, baja disponibilidad hídrica, y estaremos prácticamente trabajando en ese contexto.
Ministro, pese a la crisis económica, hay pequeños productores agropecuarios que están pagando sus créditos a tiempo. Ellos, por esta puntualidad, por esta responsabilidad, ¿van a recibir algún estímulo, nuevos créditos con tasas de interés preferencial?
Claro, por supuesto. Nosotros ya tenemos 440 millones con una tasa de interés de 3.5%. Y es decir, que por cada 100 soles que yo pueda prestar en un año, voy a devolver 3.50 soles. Lo hacemos a nivel mensual, es menos de 30 céntimos aproximadamente. Entonces, este mecanismo estamos activando ya a través del Fondo AgroPerú, que es nuestro fondo como agricultura, y que ya venimos desembolsando en algunas regiones. Estamos intensificando, estamos trabajando con promotores para acelerar este proceso de crédito, y estoy seguro que en los próximos 30 días habrán colocaciones bastante significativas. No olvidar que hoy día salió publicado ya en El Peruano el contrato con COFIDE sobre el tema FAIAGRO. Consideramos que mañana o más tarde el lunes empezamos ya a tener las primeras subastas para lo que es el FAIAGRO, ¿no? Que también tenemos ahí disponibilidad de 2.000 millones de soles para atender la parte agrícola, pecuaria, cultivos transitorios permanentes, y la idea es darle la garantía suficiente para poder acceder a créditos con tasas bastante blandas, asequibles, en beneficio y agradecimiento de nuestros hombres y mujeres del campo.
Ajá. ¿Cómo puede hacer el trámite el pequeño agricultor para lograr justamente este beneficio, ministro? ¿Cuál es el trámite que debe seguir en cada una de sus localidades?
Bien, para que tenga, y como damos una tasa flexible, bastante asequible, estamos solamente solicitando un solo documento, que por ejemplo puede tener título de propiedad, y sabemos que es complicado, la mayoría son posesionarios, con la constancia de posesión puede acceder a este crédito. Si no tuviese crédito con el recibo tarifa de agua, si no lo tuviera con un certificado, una constancia de productor que la extiende la agencia agraria, la dirección regional agraria. Y mira qué tanto importante es, porque también tenemos agricultores sin tierra que viven del alquiler, y con el contrato de arrendamiento o alquiler también puede hacer ese crédito. Porque esos documentos, solamente uno es suficiente para poder hacer ese crédito, que va en dos gamas de montos. Hasta 15.000 soles con una garantía del 98% y hasta 30.000 soles con una garantía del 95%. Prácticamente entre mañana y lunes ya empezamos con la subasta e inmediatamente empezamos a trasladar los recursos ya a las TIFIS, las microfinancieras, que son las que están más cercanas a todas las valles o zonas agrícolas, pecuarias.
Ministro, estamos en el último trimestre del año. ¿Cuáles son las proyecciones de su sector con respecto a la agroexportación, que genera una importante cantidad de divisa y también es una importante fuente de mano de obra, de trabajo?
Así es, hay que entender que por cada 4 trabajadores, uno es agrícola. En ese sentido, la expectativa de crecimiento es superar a los 7.500 millones de dólares que fue el año 2019. Estamos con esa expectativa. Hay que entender que el sector de agricultura nunca paró, sigue teniendo grado positivo en cuanto a su desempeño, y ahí es por el esfuerzo mismo de nuestros agroexportadores, nuestra agricultura familiar, que están unidos y han hecho todo un mecanismo de contingencia frente a esta pandemia, frente a este virus que ha sido y viene siendo lógicamente de impacto, porque nos viene afectando, robándonos vidas humanas. Y creo ahí nuevamente el agradecimiento a nuestros pequeños agricultores, hombres y mujeres del campo, porque no han parado, han continuado garantizando el abastecimiento permanente de alimentos en los diferentes establecimientos, mercados en general.
Correcto. Muchísimas gracias, ministro Jorge
Ricardo,
Montenegro,
Ricardo, por este enlace. Ricardo, sí, ministro, solamente queremos que nos confirme, ministro, por favor, que nos confirme. ¿Está usted en este momento en el avión volando al norte del país?
A Trujillo. Sí, a Trujillo, mira, estamos próximos a salir de Trujillo, Lambayeque y Cajamarca también.
Hemos logrado entonces, ministro, esta comunicación clara. Entendemos que usted debe estar a 10.000 metros de pies de altura y hemos podido conversar con usted felizmente de manera clara, ministro. Gracias por esta comunicación.
Muchas gracias. Gracias, se corta. Ok, muchas gracias. Hasta luego.
Muy bien. Bueno, Ricardo.
Ese dato no lo tenía, Raúl. Interesantísimo, ajá, ¿no? Antes, ¿te acuerda usted cuando viajábamos al interior del país, en las comisiones, no podíamos prender el teléfono para nada?
Nos pedían que apaguemos los teléfonos, ¿no?
Claro, ni siquiera
sí,
incluso totalmente apagados.
Lo que nunca entendí fue cuando llegábamos a un destino y a través de los altoparlantes nos pedían que nos llevemos todos nuestros efectos personales, ¿eh? O sea, los artículos personales, ¿no? Tu ropa, tu casaca, tu mochila, ¿no?
Claro, efectos lo que personales. Ocurre es que en las coberturas, sobre todo presidenciales, había día de salida, pero no de retorno. Ese era otro detalle también. Entonces, no sabíamos si retornábamos el mismo día, por la tarde, por la noche, o después de algunas veces. A mí me tocó, por ejemplo, una comisión en Madre de Dios, que salí un día y retorné a la semana siguiente. Es decir, gajes del oficio, pero que ya se van ido superando, ¿no? La tecnología ha logrado un avance significativo. 7:43. Muy bien.